¿Qué tal? Y una muy cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo.
Hola, un gusto estar aquí nuevamente.
Hoy tenemos sobre la mesa un documento legal, verdaderamente cautivador.
Así es.
Se titula Análisis integral de la inadmisibilidad en sede administrativa tributaria.
Un título que, bueno, suena bastante denso al principio.
Totalmente. Suena a papeleo aburrido, pero la misión de nuestra exploración de hoy se resume en una frase clave que guiará toda la conversación. La misión es, simplemente, explica el caso.
Y vaya que es un caso tremendo.
Es monumental, lleno de aristas y consecuencias reales para la economía de todo un país. Vamos a desenredar un choque de trenes gigante que está ocurriendo en Venezuela. De un lado tenemos a la Administración de Impuestos, conocida nacionalmente como el SENIAT.
Claro, el ente recaudador.
Exacto. Y del otro lado, nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia.
Una colisión de poderes, digamos.
Y justo en el medio de esta colisión monumental, atrapados en un verdadero laberinto de requisitos, están los ciudadanos y las empresas.
Es un placer estar aquí para desglosar esto, ¿eh? Y es vital subrayar desde el principio por qué todo este escenario importa tanto para quienes nos escuchan hoy.
Ajá, porque no es solo teoría.
Para nada. Al ver un título sobre derecho administrativo, normativas y códigos tributarios, la primera reacción suele ser pensar que se trata de burocracia abstracta.
Sí, de papeleo sin trascendencia práctica.
Exactamente, pero nada más lejos de la realidad cotidiana. Esta es, en el fondo, una historia profunda sobre el ejercicio del poder del Estado. Es una radiografía sobre cómo el exceso de formalismos, cuando es llevado al extremo y utilizado como herramienta, puede dejar a una empresa completamente indefensa.
Ya sea una gran corporación multinacional o, una pequeña fábrica familiar.
Correcto. Indefensa frente a una multa potencialmente devastadora. Es el caso de estudio perfecto sobre lo que ocurre cuando la rigidez de la forma aplasta por completo la sustancia del derecho.
A ver, vamos a desempacar esto. Para entender verdaderamente la magnitud del problema, primero hay que establecer el escenario.
El contexto es fundamental.
Hay que comprender lo que el documento de investigación llama la trampa procesal.
Ese es un término muy preciso que usa el autor.
Todo este inmenso conflicto gira alrededor de un instrumento jurídico sumamente común, que es la famosa carta poder.
Que se usa todos los días.
Sí, ya. En el mundo corporativo y legal, una carta poder es básicamente un documento escrito.
Una hoja de papel, en esencia.
Una hoja donde una persona o entidad declara, o sea, dice algo como: autorizo a este individuo para que actúe en mi nombre y me represente ante esta oficina en particular.
Es algo que facilita la vida diaria de los negocios y los trámites de cualquier ciudadano.
Pero haciendo de abogada del diablo por un momento.
Adelante.
¿No tiene la administración tributaria un punto válido al exigir ciertos controles?
Bueno.
Con tantas empresas de maletín o posibles fraudes de identidad, es de suponer que es razonable que exijan una validación notarial para proteger al Estado de representaciones falsas.
Ese es precisamente el argumento que históricamente ha utilizado la administración.
Suena lógico en la superficie.
Y es un punto de partida válido para el debate. Sin embargo, el problema surge cuando analizamos cómo se aplica esa lógica frente a los derechos constitucionales.
Claro, el equilibrio.
El documento nos remite al marco normativo de los impuestos, específicamente al artículo 279.
En su numeral 3, me parece.
Exacto, el numeral 3 del Código Orgánico Tributario, que a menudo se abrevia como COT. Este artículo impone reglas estrictas sobre cómo alguien puede ejercer la representación ante el fisco.
Y aquí es donde empieza la trampa.
Así es. Basándose en este texto, la administración ha decidido interpretar de manera férrea que cualquier carta poder debe estar obligatoriamente notariada.
O autenticada ante un funcionario público competente.
Para que se considere que está otorgada, y cito, en forma legal. Si falta ese sello de la notaría, para el fisco la representación simplemente no existe.
Y para ponerlo en una perspectiva más terrenal, o sea, más del día a día,
a ver.
Es como intentar devolver un producto defectuoso en una tienda por departamentos.
Un televisor roto, digamos.
Exacto. Pero el gerente se niega si quiere escuchar el reclamo, a menos que la carta de queja venga firmada, sellada y avalada por el mismísimo rey.
Es una analogía muy acertada.
Es un nivel de exigencia formal que bloquea la acción más básica de protesta. El CENIAT exige este rigor notarial de manera absolutamente inflexible.
Sin excepciones.
Entonces, si un contribuyente presenta un documento de apelación con una carta poder simple, firmada por el presidente de la compañía, pero sin pasar por el viacrucis de una notaría,
la respuesta del ente recaudador es absolutamente tajante.
Un rechazo total.
Así es. Y la consecuencia inmediata de esa exigencia incumplida es drástica y fulminante. La administración tributaria procede a declarar lo que en el argot jurídico se conoce como la inadmisibilidad automática.
Inadmisibilidad automática del recurso, eso suena aterrador.
Para clarificar este concepto a quienes nos escuchan, significa que el Estado ni siquiera abre el expediente.
No leen ni la primera línea.
Exacto. No leen los argumentos de fondo o las pruebas que el ciudadano presenta contra la multa. Se rechaza el documento en la mismísima puerta.
¡Guau!
Lo fascinante aquí es cómo se invierte por completo el principio fundamental del servicio público.
¿En qué sentido?
En que la formalidad física, el mero hecho de tener un sello de tinta y una firma específica de un notario, se vuelve un valor superior al derecho constitucional a la defensa.
¿Superior al debido proceso?
Totalmente.
Es literalmente una barrera de entrada que impide la comunicación. Se le cierra la puerta al contribuyente antes de que exista siquiera la oportunidad de articular una defensa válida.
Exactamente. Y al declarar esta inadmisibilidad, ocurre un fenómeno legal muy peligroso.
¿Cuál es ese fenómeno?
Se dice que se agota la vía administrativa.
Ah, el fin del camino interno.
En términos prácticos, esto significa que la discusión legal dentro de la oficina de impuestos se acaba por completo. Ya no hay con quién hablar allí.
¿Y qué pasa con la multa original, entonces?
Como resultado de ese cierre, la multa original adquiere lo que llamamos firmeza.
Al quedar firme y ejecutable, el Estado ya no tiene que discutir si la sanción era justa.
Ya no importa si hubo un error de cálculo del propio fiscalizador.
O si la empresa tenía toda la razón del mundo.
El Estado simplemente puede proceder a cobrar esa multa a la fuerza.
Incluso mediante embargos, supongo.
Embargos preventivos de cuentas bancarias, congelamiento de activos, todo esto sin que nadie, absolutamente nadie, haya revisado el reclamo original.
Es una situación verdaderamente asfixiante. Todo un imperio financiero, o peor aún, el sustento de una pequeña empresa familiar, en riesgo por la simple falta de un sello de goma en un papel.
Es la desproporción hecha norma.
Pero, afortunadamente para quienes siguen de cerca este laberinto procesal, la historia no termina ahí.
Hay luz al final del túnel.
Es aquí donde entra un elemento que podríamos llamar el antídoto legal de esta trama procesal. Resulta que hay una especie de héroe normativo en este relato.
Un héroe legislativo, ¿sí?
La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Una legislación que parece diseñada exactamente para combatir esta clase de pesadillas burocráticas.
Así es. La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, frecuentemente referida por sus siglas como LSTA.
LSTA.
No es una ley menor. Es una norma transversal de estricto orden público.
Eso significa que aplica para todos, ¿no?
Para todos los órganos del Estado. Está concebida bajo la filosofía de evitar que los ciudadanos sean asfixiados por el peso del propio aparato estatal.
Una filosofía muy necesaria.
El reporte de investigación destaca un fragmento crucial de esta ley, específicamente el artículo 25.
¿Y qué dice ese artículo exactamente?
Este artículo establece de forma indubitable que las personas tienen el derecho de actuar a través de representantes utilizando una carta poder simple.
Simple, sin notario.
Exactamente. Y de manera sumamente clara prohíbe exigir que esa carta esté notariada o autenticada para trámites internos.
Es como un soplo de aire fresco frente a tanta burocracia. Se fundamenta en un principio que suena muy noble, la verdad.
Se fundamenta en un pilar esencial del derecho administrativo moderno, que es el principio de la presunción de buena fe.
La buena fe del ciudadano.
La ley le ordena a la administración pública que debe creer en la palabra y en los documentos que presenta el ciudadano.
A menos que prueben lo contrario, me imagino.
Exacto. A menos que el Estado pueda probar fehacientemente que hay un fraude.
Obligar a un representante legal a trasladarse a una notaría en estos tiempos.
Hacer esas filas interminables.
Pagar aranceles costosos, perder días enteros de trabajo productivo.
Y todo eso simplemente para entregar una carta de apelación interna.
Es un despropósito.
Es calificado por esta misma ley de simplificación como una exigencia inútil y completamente desproporcionada.
Pero claro, Cualquier persona que analice esto desde afuera notará de inmediato que tenemos un choque evidente en el sistema legal.
Un conflicto normativo clásico.
Por un lado, tenemos el Código Orgánico Tributario, que es una ley especial diseñada exclusivamente para el tema de los impuestos.
Ajá.
Y por otro lado, tenemos esta Ley de Simplificación de Trámites, que es una ley de carácter general para toda la administración pública.
Es el clásico y antiquísimo debate jurídico de qué regla manda sobre la otra cuando entran en contradicción directa.
¿Y cómo resuelve el documento este choque de trenes?
El documento de investigación aborda este choque de normas de frente, porque es verdaderamente el corazón del debate teórico.
Claro.
Frecuentemente, los entes recaudadores utilizan la excusa de que, al ser el Código Tributario una ley especial, sus normas restrictivas deben prevalecer.
Sobre cualquier ley general.
Exacto. Amparándose en un viejo principio de interpretación legal que dice que la ley especial deroga a la general.
Suena un argumento fuerte para el fisco.
Lo es, pero el análisis desmonta este argumento recurriendo a otra ley fundamental, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La conocida LOPA.
Específicamente el artículo 47 de la LOPA. Este artículo aclara que la especialidad de una ley de impuestos jamás puede usarse como pretexto válido para pisotear principios superiores.
Principios que benefician al ciudadano.
Tales como la eficiencia, la economía procedimental y, sobre todo, el sagrado derecho a la defensa.
O sea, la simplificación no es opcional.
La simplificación es un mandato transversal que permea absolutamente todo el aparato del Estado, sin excepciones para las oficinas de recaudación de impuestos.
Aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque claro, una cosa es lo que dicen los académicos o lo que interpretan los abogados en la comodidad de sus oficinas.
El mundo de la teoría.
Y otra muy distinta es lo que deciden los jueces en el mundo real. Al leer sobre este conflicto, la pregunta lógica que surge es... ¿Alguien ha llevado esta batalla hasta los tribunales?
Era cuestión de tiempo.
¿Qué pasa cuando este choque de trenes normativos se eleva a las máximas instancias judiciales del país para buscar una resolución definitiva?
Esa es la pregunta clave de toda esta exploración y la respuesta constituye el punto de inflexión de la investigación.
¿Llegó al Tribunal Supremo?
Llegó. El debate teórico efectivamente escaló hasta la cúspide del sistema judicial. El documento detalla un evento histórico ocurrido el 3 de noviembre del año 2022.
Una fecha para marcar en el calendario.
En esa fecha, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión fundamental.
La famosa sentencia 00661.
Exactamente, la sentencia número 00661, bajo la ponencia del magistrado Malaquías Gil Rodríguez.
¿Y qué dijo el magistrado?
El tribunal dictó un veredicto que sentó jurisprudencia sobre este exacto choque de normativas que venimos comentando.
¿Cuál fue la conclusión de los magistrados ante esta disputa entre el rigor de hierro del Código Tributario y la flexibilidad de la Ley de Simplificación?
Fue un hito jurisprudencial indiscutible y una victoria gigante para los derechos ciudadanos.
O sea, ¿ganaron los ciudadanos?
En la sentencia 00661, el Tribunal Supremo le otorgó la razón absoluta al principio de simplificación.
Impresionante.
El fallo estableció de manera vinculante e inequívoca que, en sede administrativa, presentar una apelación respaldada por una simple carta a poder es perfectamente válido.
Válido y suficiente.
Y suficiente. El máximo tribunal del país le envió un mensaje directo a la administración tributaria.
Un mensaje de basta ya.
Básicamente, les dijo que no se puede utilizar la falta de un sello notarial en la representación ciudadana como una trampa procesal.
Una trampa para evadir la responsabilidad de revisar la legalidad de sus propias multas.
Es un mandato judicial firme que ordena priorizar la justicia material, el derecho a ser escuchado, por encima del formalismo ciego e irracional.
Uno pensaría que, con una sentencia tan cristalina proveniente del tribunal más alto de la nación, el asunto quedaría zanjado para siempre.
Sería lo lógico en un sistema perfecto.
Que los trámites finalmente se simplificarían, que las empresas podrían apelar sus multas sin obstáculos burocráticos y que el sistema funcionaría con mayor fluidez.
Pero el reporte nos demuestra que la realidad administrativa es mucho, mucho más obstinada.
Sí, a pesar de esa orden suprema, resulta que hay una resistencia feroz por parte del ente recaudador.
Una resistencia que, según el análisis detallado de las fuentes, raya en la franca rebeldía administrativa.
Rebeldía contra el Tribunal Supremo.
Lejos de acatar el mandato directo de la Sala Político-Administrativa, la administración decidió atrincherarse en sus oficinas y contraatacar.
Increíble.
El texto de nuestra fuente examina una directriz interna sumamente reciente, identificada como la circular número SNAT/GGSJ/GDA/DTT/2025-1256.
Un nombre larguísimo típico de estos documentos.
Con fecha de emisión del 11 de noviembre de 2025.
Muy reciente.
A través de este documento interno, de esta circular, se instruye formalmente a todos los funcionarios tributarios a nivel nacional.
¿A hacer qué? A ignorar al tribunal.
Literalmente, a ignorar deliberadamente el criterio del alto tribunal y a continuar rechazando de plano cualquier recurso que sea presentado mediante cartas poder simples.
Y hay un detalle en esa circular de 2025 que resulta casi cómico, la verdad.
Cómico si no fuera trágico.
Exacto, si no fuera por las implicaciones tan devastadoras que tiene para el sector productivo. El documento de análisis señala, con justificada incredulidad, la justificación de esa circular.
Sí, el argumento legal que usan.
Para sostener esta negativa a aceptar poderes simples, la circular de 2025 se apoya en una vieja consulta jurídica interna del propio organismo.
Una consulta de los archivos.
Del año 1995, específicamente la consulta DCR 595-199.
3 décadas atrás.
Es decir, las autoridades están desempolvando un memorándum escrito hace 30 años en un contexto legal completamente distinto.
Antes de que existiera la propia ley de simplificación.
Ignorando por completo todas las leyes modernas y, lo que es muchísimo más grave, pasando por encima de una sentencia vinculante del Tribunal Supremo del año 2022.
Es lo que en derecho algunos llaman congelar el derecho en el tiempo.
Pero esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental al revisar las fuentes. ¿Por qué ahora?
El contexto temporal es clave.
¿Cuál es el catalizador que hace que la administración reviva esta trampa procesal justo en este momento, en 2025, emitiendo circulares para bloquear masivamente las defensas de las empresas?
Para entender el por qué, debemos introducir de manera rigurosamente imparcial el contexto macroeconómico y legislativo actual que expone el documento original.
Adelante con eso.
El gran catalizador de esta urgencia recaudatoria es una legislación reciente. La Ley de Protección de Pensiones frente al Bloqueo Imperialista.
Comúnmente conocida por sus siglas como LPP.
Así es. Para comprender la magnitud del problema, es necesario explicar cómo opera mecánicamente esta ley, dejando de lado cualquier postura política y enfocándonos en la administración pura.
Claro, analizando el mecanismo de la norma.
La LPP establece que las empresas privadas deben aportar una contribución especial.
Un nuevo tributo.
Que se calcula como un porcentaje sobre el total de la nómina de salarios y bonificaciones que pagan a todos sus empleados.
Es decir, sobre la masa salarial.
Exacto. Este dinero está destinado por ley a alimentar un fondo nacional para los pensionados.
¿Hasta ahí parece un impuesto más con un fin específico?
En teoría, sí.
Pero, ¿dónde se complica el panorama para las pequeñas y medianas empresas frente a esta normativa en particular?
La complicación reside en el régimen sancionatorio y en cómo se calcula ese impuesto mes a mes.
Las multas.
El marco de la LPP establece que si una empresa calcula mal su aporte o se retrasa un solo día, las multas son de carácter extremadamente severo.
Y para imponer estas multas, entiendo que la ley remite directamente a los procedimientos del Código Orgánico Tributario.
Correcto. Ahora bien, determinar la base imponible, es decir, el monto exacto de la nómina sobre el cual se calcula el porcentaje a pagar.
Puede ser complicado con los bonos y demás.
Puede ser un proceso contable muy complejo, sujeto a interpretaciones y a posibles errores de buena fe por parte de los contadores.
Totalmente comprensible.
Cuando un fiscalizador determina que hubo un error y emite una multa que puede ser multimillonaria, lo que corresponde por ley es que la empresa se defienda.
Presentando un documento de defensa.
Presentando lo que se denomina un recurso jerárquico.
Que, en palabras sencillas para nuestra audiencia, sería una apelación formal donde la empresa le dice al jefe del fiscalizador algo así como: oiga, revisemos esto porque creo que el cálculo de la multa es incorrecto y aquí están mis pruebas y mis libros contables.
Exactamente. Es el derecho al pataleo legal. Pero aquí es donde la trampa procesal de la carta poder se convierte en un arma letal para el fisco.
Claro, la conexión con la circular.
Al aplicar la famosa circular 1256 de 2025 que mencionamos, la administración rechaza de entrada todos esos recursos jerárquicos.
alegando que el contador o el gerente que presentó el papel en la taquilla no tenía un poder debidamente notariado.
Asimismo, al declarar esta inadmisibilidad automática, no hay ningún debate sobre si el cálculo de la multa era correcto o no. El fondo del asunto desaparece.
La sanción adquiere firmeza inmediata.
Y esto produce un efecto devastador en el flujo de caja operativo de las empresas.
Especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Las pymes, que viven del flujo de caja del día a día para pagar sus propias nóminas.
Las obliga al pago rápido e inapelable de una sanción para evitar cierres temporales o embargos de sus cuentas.
Sin haber tenido jamás la oportunidad real de ser escuchadas por un funcionario imparcial.
Es que mantener estructuras legales costosas y ágiles para ir a autenticar poderes a una notaría cada vez que hay que entregar un papel de apelación en la oficina de impuestos
es financieramente inviable para una pyme.
Se convierte en un mecanismo de cobro express, un embudo diseñado administrativamente para bloquear la vía de defensa y forzar la recaudación inmediata de fondos.
Y esto nos conduce a una de las paradojas más grandes y frustrantes que plantea el análisis de las fuentes.
¿Cuál es esa paradoja?
La contradicción tecnológica.
Ah, sí. Porque hay que destacar algo muy importante del contexto de este país. Hoy en día, la Administración de Impuestos cuenta con una plataforma tecnológica altamente modernizada.
Un portal web muy robusto.
El Registro de Información Fiscal, el famoso RIF, es un sistema completamente digitalizado. Toda la información corporativa está literalmente a un clic de distancia de cualquier funcionario.
Si conectamos esto con el panorama general, la ironía es sumamente profunda y la verdad reveladora.
Es casi absurdo.
En esa base de datos electrónica del RIF reposan las actas constitutivas de las empresas, la composición actual de las juntas directivas.
Y los nombres exactos, con número de cédula de identidad, de los representantes legales autorizados.
Todo está ahí. La tecnología de cruce de datos se utiliza de manera sumamente eficiente y veloz para exigir declaraciones mensuales en línea.
Para cobrar impuestos de forma electrónica funciona de maravilla.
Sí, pero cuando se trata de permitir que el ciudadano ejerza su derecho a la defensa ante una multa cuestionable, de repente el sistema sufre una regresión al siglo XIX.
Una amnesia digital selectiva.
Se exige la presentación de papel físico, comparecencias personales en oficinas públicas y sellos notariales de tinta.
Para intentar probar una representación legal que la propia administración tributaria puede verificar en sus pantallas en cuestión de escasos segundos digitando un número.
Es una duplicación absurda e innecesaria de trámites que solo castiga al administrado.
Literalmente, el Estado está exigiendo que el ciudadano busque un papel sellado afuera para confirmar una información que la computadora del propio Estado ya tiene validada en su sistema interno.
Así es.
Y esto, por supuesto, tiene repercusiones que van mucho más allá de la molestia individual de ir a hacer una fila.
Impacta el ecosistema completo.
El documento profundiza en el costo real que esta contradicción genera sobre la economía nacional y la percepción de seguridad jurídica.
Porque, ¿qué mensaje se envía a los actores económicos cuando una entidad gubernamental ignora abiertamente y por escrito las sentencias del máximo tribunal mediante una simple circular interna?
El mensaje que se proyecta es de profunda incertidumbre institucional. Las reglas no están claras.
Y como es bien sabido en el mundo financiero y empresarial, la incertidumbre es el mayor enemigo de la inversión, tanto nacional como extranjera.
Nadie quiere invertir donde las reglas cambian por un memorándum.
La seguridad jurídica, que consiste en la certeza de que las leyes se aplicarán de forma predecible y justa, es la base ineludible de cualquier economía funcional.
Si el sector productivo percibe que las reglas del juego legal y los precedentes establecidos por el máximo tribunal pueden ser descartados unilateralmente y a conveniencia por una oficina recaudadora,
se desincentiva drásticamente la actividad comercial formal. Y además, el análisis de los expertos señala un riesgo jurídico enorme para el propio Estado a mediano y largo plazo.
¿Un riesgo para el Estado? ¿De qué tipo?
Riesgos patrimoniales. Al emitir decisiones de inadmisibilidad basándose en una circular que viola frontalmente la jurisprudencia y los derechos constitucionales.
El Estado se está disparando en el pie.
Se expone a futuras demandas por responsabilidad patrimonial, donde las empresas afectadas podrían, y seguramente lo harán, exigir indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos.
Al ser obligadas a pagar multas millonarias sin haber contado con el debido proceso. Tiene mucho sentido legal.
Es un riesgo contingente gigante para las finanzas públicas del futuro.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico?
Es la pregunta del millón.
Para quien está hoy mismo atrapado en este laberinto burocrático, recibiendo notificaciones de multas severas por la ley de pensiones.
y viendo cómo le rechazan sistemáticamente su legítima defensa por no tener una carta poder notariada.
Exacto. ¿Cuál es el desenlace real de este caso?
El reporte que analizamos afortunadamente no se queda en la mera queja académica de señalar el problema.
No, el autor propone una salida.
Traza una hoja de ruta estratégica muy clara legalmente para las empresas afectadas.
El camino a seguir, dictaminado por el exhaustivo análisis de las fuentes y la jurisprudencia, pasa ineludiblemente por abandonar la sede administrativa.
Salir de la oficina de impuestos.
Y acudir a lo que se conoce como la vía jurisdiccional.
Esto significa llevar el problema ante un juez imparcial, completamente fuera del paraguas del ente recaudador.
Ante la barrera infranqueable de la inadmisibilidad impuesta por la circular 1256, el contribuyente debe interponer un recurso contencioso.
Ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario.
En esa demanda externa, el argumento central es jurídicamente inexpugnable. ¿Cuál es ese argumento ganador?
Se debe demostrar ante el juez que la Administración Tributaria ha violado el artículo 25 de la Ley de Simplificación de Trámites.
Claro.
Y fundamentalmente, que ha entrado en abierto desacato del criterio vinculante ya establecido por la Sala Político-Administrativa en la famosa sentencia 00661 del año 2022.
Y al llevar esta disputa a los tribunales contenciosos, el resultado de esa acción legal es altamente previsible a favor de la empresa, ¿verdad?
Extremadamente previsible.
Porque es lógico pensar que los jueces de esos tribunales inferiores no tienen la opción de simplemente ignorar los mandatos del Tribunal Supremo, como sí hace la administración.
Es una deducción completamente correcta. En el sistema de justicia, a diferencia de la administración, los jueces de instancia inferior están estrictamente obligados por el principio de subordinación jerárquica.
Respecto absoluto al precedente.
Aratepar la doctrina establecida por las distintas salas del Tribunal Supremo. Por lo tanto, al recibir la demanda con estos argumentos, estos tribunales inevitablemente fallarán en favor del contribuyente.
Y anularán la decisión de inadmisibilidad dictada por el CENIAT.
Ahora bien, la historia suele alargarse en la práctica.
Me lo imagino, el Estado no suele rendirse fácil.
Si el fisco, en un intento de dilatar el proceso y no dar el brazo a torcer, decide apelar esa anulación, el expediente subirá nuevamente.
¿Hasta dónde?
Hasta la mismísima sala político-administrativa.
De vuelta al origen.
En ese último escenario, el fisco perderá el caso de nuevo, de manera rotunda, porque resulta evidente que la sala simplemente procederá a ratificar su propio criterio vinculante.
El criterio que ya emitieron en el año 2022.
El documento que hemos analizado califica esta insistencia pertinaz de la administración como algo muy específico.
¿Cómo lo llaman?
Una actitud de litigiosidad temeraria.
Litigiosidad temeraria. Insistir en litigar y apelar puntos jurídicos que ya saben positivamente que perdieron en la máxima instancia.
Es una práctica institucional que no persigue la justicia ni la legalidad,
sino que simplemente busca agotar financieramente al contribuyente y, en el proceso, congestiona inútil y gravemente el ya saturado sistema judicial del país.
Llenando los tribunales de casos que no deberían existir.
Es una colosal pérdida de tiempo, de energía y de recursos financieros para absolutamente todos los actores involucrados en el país.
Desde las arcas del Estado que deben pagar abogados para defender lo indefendible.
Hasta el ciudadano o el empresario que intenta mantener su negocio a flote en medio de esta marea de papeles. Para consolidar todo lo que hemos explorado y desempacado en esta sesión, la idea principal que se extrae de este exhaustivo reporte legal es verdaderamente cristalina.
Muy clara.
La conveniencia burocrática y las urgencias recaudatorias del momento jamás, pero jamás, pueden estar por encima del derecho constitucional inalienable a la legítima defensa.
Ese es el núcleo del asunto.
La simplificación de trámites no es una concesión graciosa o ni un favor temporal que la administración le otorga al ciudadano porque amanecieron de buen humor.
Es un derecho adquirido.
Firmemente respaldado por legislaciones de orden público y avalado por la máxima jurisprudencia de la nación.
Totalmente de acuerdo.
Exigir formalismos obsoletos como una firma notariada con el único y velado propósito de impedir revisión de multas millonarias no solo representa un acto de ineficiencia administrativa.
Constituye un claro y preocupante desafío a la legalidad y al necesario equilibrio de los poderes públicos en un Estado de derecho. Todo este complejo escenario y la actitud de las instituciones frente a la norma plantea una pregunta importante.
Te escucho.
Una reflexión final que invita a mirar mucho más allá de los áridos textos de los códigos y las leyes procedimentales que hemos discutido hoy.
A ver hacia dónde va esto.
A lo largo de este análisis ha quedado evidenciado cómo las estructuras estatales contemporáneas poseen la capacidad tecnológica de vanguardia.
Tienen los servidores, las redes.
Verificar la identidad legal, la constitución de empresas y la legitimidad de cualquier representación en cuestión de milisegundos.
Lo pueden hacer desde un teléfono móvil.
Ante esta innegable realidad del ecosistema digital en el que vivimos actualmente, cabe hacerse un cuestionamiento profundo.
¿Cuál sería?
¿Hasta qué punto el mantenimiento tenaz y cuasi obsesivo de exigencias procedimentales arcaicas, como las firmas físicas y los engorrosos trámites ante notarios, responde genuinamente a una necesidad de preservar la seguridad legal del Estado?
Es una excelente pregunta.
¿O resulta más plausible concluir, a la luz de los hechos y las circulares, que se trata de una herramienta burocrática utilizada de forma deliberada para el agotamiento ciudadano?
El desgaste por diseño.
Un obstáculo diseñado fría y calculadamente en los pasillos de las oficinas recaudadoras para desanimar la disidencia, silenciar los reclamos y encarecer artificialmente el costo de la defensa frente al inmenso y a veces implacable poder sancionatorio del Estado.
Es un verdadero dilema filosófico y práctico sobre el futuro digital de los derechos ciudadanos y la indefensión frente a la maquinaria administrativa. Un tema que, sin lugar a dudas, merece una reflexión crítica y continuada por parte de todos.
Una perspectiva profundamente fascinante e inquietante para cerrar la intensa exploración que hemos tenido hoy. Nos quedamos con esa reflexión resonando fuertemente sobre el frágil y a menudo tenso equilibrio que existe entre la voracidad del poder estatal y la preservación de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Ha sido un placer acompañar este desglose. Ha sido un recorrido muy minucioso y revelador por los intrincados laberintos del derecho administrativo, las trampas procesales y las dinámicas de poder que se esconden detrás de un simple trozo de papel sellado.
Esperemos que la jurisprudencia termine prevaleciendo en la práctica diaria.
Así es. Esperamos sinceramente haber cumplido con la misión de explicar el caso y de haber arrojado suficiente luz sobre las verdaderas implicaciones de este complejo choque normativo. Agradecemos inmensamente a quienes nos han prestado su atención y nos han acompañado en este profundo viaje de descubrimiento analítico.
Gracias por el espacio.
La invitación de siempre es a seguir cultivando esa curiosidad insaciable, a seguir cuestionando las estructuras que a veces parecen inamovibles y a no dar por sentado los derechos adquiridos. Nos encontraremos muy pronto para desempacar un nuevo tema en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta la próxima oportunidad.